Vamos a la palabra de Dios. Mi esposa estuvo compartiendo la semana pasada, estuvo hablando acerca de los puentes, que seamos puentes. Esa palabra impactó mi corazón y mi vida y me retó a reflexionar y examinar mi vida. ¿Cómo yo puedo ser un puente, ¿no? ¿Cómo yo puedo ser un puente y reestructurar cómo yo puedo conectarme con personas, ¿no? Y el título que puse hoy para seguir a esta línea, porque mi esposa y yo venimos trabajando mucho tiempo en esto, y el título de hoy o la propuesta de hoy es Ven a ver, ven a ver. Y me gusta este título, ¿por qué? Porque cuando te cuentan algo, cuando te dicen algo, por ejemplo, yo cocino muy bien. Bueno, yo no cocino bien, ¿no? Pero, por ejemplo, Mike, que me dice, y perdón que ponga Mike como ejemplo, dice, mire, cociné una rica pasta con tal, y los nombres así científicos y espectaculares que le pone, y me impresiona tanto, yo digo, bueno, pero, ajá, pero, y como quiero, entonces, él me puede, bueno, si usted le gusta y quiere, ven a ver, papá, ven a ver, ¿sí? Mire, que yo canto bonito, o hago esto, yo hago un buen trabajo. Entonces, el ven a ver, me conecté con este título, ¿por qué? Porque a veces nosotros necesitamos mostrar, y parte de ser puentes es derribar barreras. Entonces, buscando en la Biblia, ¿qué persona en la Biblia pudo ser ese puente? ¿O fue un puente o invitó a las personas que vieran al Salvador? Una de las historias que me impactan está en Juan capítulo 1, del verso 35 al 40. Juan capítulo 1, del verso 35 al 40. Miren lo que dice la palabra de Dios. No sé si la tenemos, pero yo lo puedo leer aquí, tranquilo. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con sus dos discípulos. Al pasar, ¿quién pasó? Jesús. Juan lo miró y declaró, y mire, aquí está, ¡miren! Dijo, ¡miren! Ahí está el Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos de Juan lo oyeron, inmediatamente siguieron a Jesús. ¿Sí? Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían. Y pregunta, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Y ellos contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y vean. Por eso me inspiré en poner el título, Ven a ver, ven a ver. Cuando salió la película de Mario Bros, por ejemplo, ¿verdad? Vengan a ver esa película espectacular, o cuando salió la de Guardianes de la Galaxia, o cualquier película, cualquier cosa, ven a ver. Ahora, la invitación o la propuesta de hoy es que tú y yo aprendamos por medio de la palabra o a la luz de la palabra, cómo podemos derribar barreras para acercarnos más a Jesús, ¿no? A Jesús. Muchos recuerdan lo que la pastora o lo que Lili comentó la semana pasada, ¿verdad? Que ella fue a una cita médica y la persona que, o la señora que se le acercó, tuvo que tener mucha valentía, ¿no? Mucha valentía, mucha valentía. Ahora, yo no sé si usted se acuerda cuando, o ha visto, ¿verdad? Yo sí lo he visto, cuando, no sé si en su país pasó, pero tocaban las puertas casa por casa, los sábados justo a la hora del almuerzo, ¿verdad? No sé si usted ha visto eso, ¿verdad? O que se paraban en una esquina de una plaza o en la calle con una sombrillita. Aquí yo los he visto, pero en mi país me acuerdo mucho. Iban todo el tiempo a tocar, ¿verdad? Muchas veces se les abría la puerta, muchas veces no, ¿sí? Y me acuerdo de esto porque una de las cosas que llama mi atención es que la insistencia y los métodos y las formas que ellos usaban. Y esos son métodos y formas que se han usado por generaciones. Y si se han usado por generaciones, significa que funciona. Funciona. Incluso vemos los resultados de que personas van casa por casa, tocando la puerta, hablando del Evangelio, hablando de Cristo, hablando del amor de Dios. Hace 3 años, cuando iniciamos el ministerio en la ciudad de Corsicana, ¿verdad? Iniciamos con un pequeño grupo de conexión. Uno de los retos que tuvimos como matrimonio y como ministros es que necesitábamos dar pasos de fe o dar actos de fe o manifestar en lo que realmente estábamos creyendo. Porque una cosa es decir que tú eres algo y otra cosa es creértelo y accionar lo que tú estás diciendo que eres. Entonces empezamos, vamos a evangelizar, vamos a evangelizar. Y nos fuimos por Corsicana, por toda, a ver, ¿se acuerda la calle? No me acuerdo el número, perdón. Pero nos fuimos con pastores americanos a evangelizar. Para ellos era una aventura, era algo nuevo porque ellos no hacen eso. Y agarré y dije, bueno, vamos. Y yo había hecho esto en Venezuela realmente, pero con un grupo. Eran más jóvenes y el idioma, el mismo idioma. No habían las leyes que si usted ve un letrero que dice no pasa, no puedes pasar porque esa persona tiene derecho de sacarte a patadas de la casa porque es casa de él, es propiedad privada. Pero igual, yo dije, bueno, vámonos a evangelizar. Y cuando les dije eso a los pastores, a los americanos, dijeron, ¿cómo usted va a hacer eso? Eso es imposible. Las leyes no lo permiten. Yo le dije, ya va, no, pero ya va. Aquí no, aquí no se hace eso. Y le dije, bueno, vamos a empezar a hacerlo. Y empezamos poquito a poquito, ¿verdad? Y nos parábamos hacia afuera, así lejos de la entrada, a ver si había un letrero, un perro o algo, a ver si pasaba algo, ¿no? Y no, habían casas que sí, cuando entrábamos abrían las puertas y había mucha necesidad. Nunca olvidaré de una mujer que estaba pasando por mucha necesidad y había dicho, estaba esperando que algún día alguien viniera y me diera solamente un abrazo. Y eso pasó. Lili le dijo, ¿será que puedo abrazarte? Ni siquiera le dijimos, mira, hijo del, arrepiéntete, te vas al infierno. No, conectamos simplemente estando ahí y diciéndole, mira, puedo darte un abrazo. No vengo a venderte nada, no vengo a ofrecerte nada, vengo simplemente a darte un abrazo. Y la señora se desarmó. Y me impresiona esto porque a veces como cristianos complicamos las cosas. Hacemos miles y miles de millones de excusas para complicar las cosas. Complicamos todo. Y llegó un momento que en medio de la construcción de este ministerio, que por cierto el 25 de junio tenemos una celebración, se cumple 4 años de iniciar este ministerio. Parece poco, pero se ha hecho mucho. Se ha hecho demasiado, pero estoy tan feliz de caminar con mi esposa y algunos de ustedes que han estado conmigo desde hace ese tiempo, ¿no? Es una bendición, un privilegio. Pero empecé a cuestionar los métodos, empecé a cuestionar por qué cuando logro derribar algo, ¿por qué no puedo conectar a esa persona con la presencia o con la persona de Jesús? No sé si a usted le ha pasado eso, que alguna vez en su vida ha cuestionado métodos o acciones o metodologías en construcción de algo y usted dice, no, pero como que a mí no me cuadra esto, como que intento, pero no. Yo no sé si a usted le pasó cuando vino a este país, ¿verdad? ¿Y por qué tengo que tener social? ¿Y por qué tengo que tener? ¿Y eso para qué? ¿Para qué ID? ¿Para qué licencia? ¿Para qué esto? Entonces usted empezó a... Pero cuando usted conoció el sistema y empezó a navegar en el sistema, usted aprendió y dijo, wow, cada punto o cada parte que se agrega a mi vida es necesario, es importante. ¿Y por qué le digo todo esto, mis amados? Porque así fue que hizo Juan el Bautista. ¿Qué métodos él utilizó? El práctico. Ahí está el Cordero de Dios. Ahí está el Salvador. Ahí está el que limpia todo. Y mira, ¿sabe? Una de las cosas que tiene que motivarte a ti y a mí al conectar con las personas o hablar del amor de Jesús, ¿sabes qué debes hacer? Primero tienes que convertirte en un apasionado. ¿Debes convertirte en qué? En un apasionado. Y no hay cosa que a mí más me apasiona es de compartir del amor de Jesús. ¿Sabe que todos los jueves yo tengo el privilegio de poder compartir un poco más de cerca con la comunidad? Tenemos un banco de comida maravilloso en el área de Forward y siempre vamos y damos alimento al más necesitado, pero en esa dinámica conocí a una muchacha y yo le digo, ¿cómo estás? Y me dice, bien. Y saqué una Daiko, ¿verdad? No tomen eso, por favor, no es saludable. Pero tenía Daiko ahí, ¿verdad? Y saqué y le di y compartí. Y le digo, cuéntame, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Ella me dice, trabajo en una cárcel. ¡Wow! Le digo yo. ¿Y cómo estás? Le pregunté, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Me dijo, y se puso a llorar. Eso fue el jueves pasado. Se puso a llorar. Yo le dije a ella, puedo orar por ti. Puedo orar por ti. Y tomé de sus manos con la mamá, junto con su mamá, y oramos. Y entregué un mensaje de paz, de libertad. ¿Y sabes qué le dije a ella? Cuando estés en esa cárcel, proclama el nombre de Jesús. Proclama el nombre de Jesús. ¿Saben por qué? Porque Dios no nos pone donde nosotros queremos. Dios nos pone y nos va a poner donde hay necesidad. Amén. Y mi anhelo es ser efectivo. Es ser efectivo. Yo no quiero ofender a nadie. No quiero ofender a nadie. Y esa fue una de las razones que yo con Lilia hablaba y decía, yo no quiero ofender a nadie. Yo no quiero presionar a nadie sin presionar. Mire, usted tiene que venir a la iglesia. Le di el abrazo, le compartí el amor de Jesús. Tienes que venir a la iglesia. Yo no quiero, yo no soy ese pastor. Si estás buscando ese pastor que presione, yo no lo soy. Tampoco quiero coaccionar a nadie. Sí, por la manipulación y mire, venga para acá, es que si usted sirve al Señor, Dios le va a recompensar. No, yo no soy ese pastor. O Alfa no es este, no representa esto, ¿no? Y ¿saben qué también? Yo no quiero hacer algo que cuando lo haga, digan que lo hice. Yo no quiero ser esa clase de persona, de servidor. Y esto me llevó a hacer una pregunta. Y quizás este sermón no es de Dios te va a bendecir, Dios te va a dar lo que necesitas, Dios te va a dar dinero, Dios te va a dar los papeles, Dios te va a dar la casa, Dios te va a dar el carro, Dios te va a dar la sanidad. Bueno, ya se lo dije, ya lo prediqué ya. Recogamos la ofrenda, no, ya la recogimos. Esto se trata de qué vas a hacer con lo que tú ya tienes, qué vas a hacer con tu fe, que es una fe ilimitada, qué vas a hacer con el tesoro más grandioso que tienes, que es la fe y la salvación. ¿Qué vamos a hacer con eso? Una de las cosas que debemos hacer es compartirla. Estamos compartiendo de nuestra fe. Estamos compartiendo el amor de Dios. Estamos hablando acerca de la persona de Jesús. Una de las razones que ¿por qué muchos no comparten su fe? ¿Por qué? Una de las razones es, ¿verdad? Al momento de la persona tomar la valentía y decir, voy a hablar de Jesús, como hizo con mi esposa. Y recuerdo que venía de Argentina a Venezuela en un avión, ¿verdad? Muy de Argentina a Venezuela son como seis horas de vuelo aproximadamente. Y estaba en el avión y había un hombre ahí al lado y de repente yo estaba cansado porque estábamos haciendo unas giras y todo, ministrando y todo, y yo estaba cansado. Yo digo, ay, no, yo estoy cansado, ya voy a estar predicando. Si prediqué todo ese tiempo, ¿para qué voy a predicar otra vez? Yo quiero llegar a la casa a dormir ya, descansarme. Estaba recién casado, más, imagínense. Quería ver a mi esposa, compartir, salir, todo he quedado pendiente. Digo, no, vamos, no, no, bueno. Y yo dije, no, le voy a compartir del amor de Jesús. Y empecé a hablarle, a compartir del amor de Jesús. Y usted pregunta, ajá, ¿y qué pasó con el Señor? Pues más nunca lo vi. Pero yo cumplí y entregué el mensaje. Pero una de las razones que la gente no pasa esa barrera, no derriba esa barrera o no muestra el amor de Cristo es esta. Una es, ¿y si me hacen preguntas y no puedo responder? Y si me pregunta, epa, mire, ¿y usted dónde va? No, voy a una iglesia. Ajá, pero siente aquí, ¿cómo se come eso? ¿Cómo? No, pues no sé, yo simplemente voy ya, por ejemplo, ¿no? Otra, no sé cómo explicarles la palabra de Dios, es muy difícil, es muy profundo. Esos lenguajes tan técnicos que usa la Biblia, ¿cómo le hago? No sé explicarles la palabra de Dios, es muy difícil. La otra, no quiero incomodar o ofender a nadie. No quiero decir algo que me comprometa, ¿no? Como cuando uno dice, mire, si usted tiene alguna necesidad, cuente conmigo. Y dice, ay, no, no, me comprometí, ¿ahora qué voy a hacer? Dios mío. ¿Sí? Pero mire, una de las formas de romper barreras, una de las formas que debemos usar como cristianos, como creyentes, como seguidores de Jesús, es seguir su propio liderazgo. No hay mejor liderazgo, no hay una fórmula mejor diseñada que el liderazgo de Jesús, aplicado a este momento, ¿no? O a este tiempo que estamos viviendo. Juan el Bautista era un predicador, y la historia me dice que era un hombre influyente, con fuerza, era un hombre radical. Él decía, si no te arrepientes, te vas al infierno. Hoy no voy a predicar eso, ¿no? No, hoy no voy a decir eso. Pero Juan era una persona radical. Y a veces cuando tú eres radical, las personas te siguen porque eres radical. ¿Sí? Juan era un discipulador. Él era influencia. Pero la intención o el propósito de Juan no era fortalecer su liderazgo, sino abrir el camino para el que iba a venir, que era Cristo. Por eso cuando él lo dice, ahí está, ahí está el Salvador. Síganlo a él. ¿Saben por qué? Porque el propósito de Dios no es simplemente que tú hagas algo, no. Él no solamente quiere llevarte al cielo, no. Cristo, Dios, quiere que pruebes un poco del cielo aquí en la tierra. Eso es lo que Él quiere para ti y para mí. Pero para lograr eso, tú tienes que impactar como Jesús impactó. Debes derribar esas barreras que te impiden mostrar la persona de Jesús. ¿Y saben cómo Jesús impactó? Ahí le viene el punto número uno. Jesús hacía preguntas. Si tú lees los evangelios, Jesús, en lugar de contestar las preguntas, Él respondía con preguntas. Él hizo 307 preguntas. A Él le hicieron 187 preguntas y Él solo respondió 3. Es decir, Él respondió una por cada 100 que le hicieron. Porque para Jesús es más importante escuchar que hablar. A veces nosotros hablamos y queremos mostrar lo que Dios ha hecho a nosotros, y eso es bueno y eso tenemos que usarlo como una herramienta. Pero el fin y el centro de todo, ¿quién es? ¿Quién tiene que ser? Cristo, la persona de Jesús. Nuestra influencia no va a venir de ser una persona más astuta e inteligente. Nuestra influencia va a venir de ser la persona que mejor escucha. A mí me encanta escuchar historia, Me encanta. Porque, ¿saben qué me he dado cuenta? Que la falta de amor en los creyentes es porque no se les escucha, ¿no? Pero una de las cosas que llama mi atención es que a veces nosotros tenemos que tener cuidado con esto porque es una línea muy delgada. ¿Cuál es mi intención al escuchar a alguien, ¿no? ¿Con qué intención lo hago? ¿Realmente para mostrar el amor de Dios o para tratar de conectar con alguien para tener un beneficio personal, ¿no? Son cosas que hay que examinar, ¿no? Cuando Jesús inicia su ministerio, Él camina 70 millas para ser bautizado por Juan el Bautista. Juan era muy popular y tenía muchos seguidores, muchísimos, muchos followers. Y estaba verificado, bueno, en Instagram, el hombre estaba verificado. Y él insiste con esto. Él es el Cordero, insisto con esto, Él es el Cordero. Él es el que quita el pecado del mundo. Es fácil seguir a Jesús cuando eres multitud, pero cuando eres discípulo, demanda de compromiso, demanda de entrega, demanda de morir a tus propias necesidades. Cuando hablaba con uno de mis viejos amigos, porque ya no es amigo, es conocido, él me preguntaba, ¿cómo fue para que tú te convirtieras en pastor? Y yo, no, eso de convertir a pastor, esto no. Si tú quieres convertirte en pastor, busca otra cosa. No va, no, no, esta no es la fórmula. El llamado me encontró, le digo yo a él, ¿no? El llamado me encontró. Me encontró. ¿Y por qué les digo esto, mis amados? Porque el caminar en el Señor es de sacrificios. ¿Por qué? ¿De qué vale tener beneficios sin sacrificios? ¿De qué vale? ¿No? ¿De qué vale? No sirve de nada. Seríamos personas desconsideradas o malagradecidas, ¿no? Siempre estaríamos buscando el beneficio. Diciendo, bueno, Señor, vine a la iglesia, ahora venga para acá. ¿No? Ahora, cuando los dos discípulos le preguntaron a Jesús, mira, ¿para dónde va Cristo? Porque Juan el Bautista dijo que tú eras el Cristo, creemos en ti, ¿para dónde vas? Y Cristo no les reveló el plan, le dijo, oh, si me siguen, les voy a dar estatus, les voy a dar esto, les voy a dar aquello. Jesús no agarró un pergamino y les leyó las promesas y le dijo, si me sigues, te voy a dar esto, 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 esto. En esta historia, en esta cápsula o en este texto dice, vengan a ver. Vengan a ver. Y esta es la clave para que tú y yo conectemos con personas. Cuando las personas pregunten, ¿por qué eres feliz? ¿Por qué estás bien? ¿Por qué te veo a plenitud? ¿Por qué te veo que estás más sonriente? ¿Por qué te veo que sirves con alegría? ¿Por qué veo en ti una transformación? ¿Por qué veo en ti como un nuevo semblante? Usted no le va a contar, porque somos rápidos para contarle, no, es que yo hice, es que fui para allá, para aquel, y hice estos cursos, y vine para acá, y fui para allá. No, usted le va a decir, venga y vea. Ayer hablaba con alguien y decía, uy, pastor, es que me llaman todo el tiempo pidiéndome consejería, y llamándome, y me llaman de aquí, me llaman de allá, me llaman hasta de Japón, de todo el mundo, de todos lados del mundo, me llaman, pastor, me llaman pidiéndome ayuda y yo a veces siento que, Dios mío, ¿pero por qué? Bueno, porque hay algo que tú tienes que contar. ¿Y qué debes contar? Y hablar de la persona de Jesús. ¿Qué le debes decir? Ven y ve, ven, venga, vea, venga, venga, venga. Venga, hombre, venga. Ahora, ¿cómo tú y yo podemos conectar cuando tú y yo traspasamos esa barrera y dicen, bueno, venga a ver? Venga a ver. Y empiezas a hablar de tu fe. Cuando empiezas a hablar de tu fe, debes conectar con esto. Mire, ahí te va. ¿Qué harías si tuvieras la mayor oportunidad en tu vida, ¿verdad? O la única. ¿Cómo te comportarías ante esa oportunidad? ¿Darías el 100%? Y cada vez que yo tengo la oportunidad de conectar con alguien que no conoce a Dios, o que está bravo con Dios, o que está bravo con la iglesia, o que está bravo con un pastor que le hizo daño por allá en los años no sé qué, cuando una persona está decepcionada, yo digo, esta es mi oportunidad, la única que tengo, ¿cómo lo voy a hacer? Lo primero que yo hago es le pregunto, mira, ¿cómo tú quisieras que fuera la iglesia a donde tú fueras? ¿Cómo tú quisieras que fuera una iglesia? Dime. Y yo lo he hecho. Yo hice un experimento el jueves pasado. Y le pregunté, ¿cómo tú quisieras que fuera la iglesia, tu iglesia? ¿Cómo tú quisieras? Y empezó. Esto. Y yo dije, oh, wow, qué bueno. Pues fíjate, ¿sabes qué? Yo conozco una iglesia así, que tiene todo lo que tú estás diciendo. ¿En serio? ¿Y en dónde queda? Venga a ver, le dije. ¿Cómo Dios cambió tu vida? Venga a ver. ¿Cómo vives tranquilo? Venga a ver. Aquí va, miren, ¿dónde está Ivania? Para que apunte esto en el Twitter. Aquí, voy a hundirle holding aquí para que capture aquí. Cuando conoces a la persona de Jesús y vives la experiencia, Él cambia tu trayectoria y te da una nueva identidad. No podemos vivir nuestra vida enmarcar nuestra trayectoria. No, allá es que voy a llegar. No, conoce a la persona de Jesús, vive la experiencia y Él cambiará tu trayectoria. Porque esos dos discípulos estaban mal. No, estaban bien con Juan, estaban bien. Pero era necesario que Cristo entrara en escena, porque Cristo, ahí dice que Cristo iba pasando. O sea, que si los discípulos no hubiesen aprovechado esa oportunidad, hubiesen perdido de vista a Jesús y no hubiesen conocido al Rey ni al Maestro. Hoy es nuestra única oportunidad de qué, de abrirnos y decir, wow, necesito primero derribar las barreras que tengo en mi vida, mis estructuras, estas barreras que yo he construido, para que luego la persona de Jesús viva en mí y yo muestre su amor. Tu vida puede cambiar. Y eso es lo que Dios quiere y lo que la iglesia quiere, que tu vida cambie. Que la gente vea, wow, usted qué vitaminas está echando en la cara, que se le ve la cara así estirada, bien bonita. Por ahí vi a un líder, para no decir nombre, porque está aquí una líder o un líder, vi la cara así bien bonito, y yo decía, wow, mire, antes se veía como un poquito viejito, viejita, ahorita se ve bien bonito, bien bonita. Eso hace la persona de Jesús, cambia, hermosea el rostro. Me encanta eso. Mira, ahorita vamos a cantar danzando cada temporada para rejuvenecernos en el Señor. Y quiero darte algunos ejemplos de cómo hacer preguntas y conectar con personas. Cuando hables con alguien, dile, ¿cómo estuvo tu fin de semana? Cuéntame, ¿cómo estuvo? Y te va a contar. No, bien, te hice esto, dice, fui a la playa, fui a la fiesta, fui a todo lo... ¿Y usted qué hizo? Usted no le va a decir, no, pues fui a la iglesia. No, dígale con... dígale con ánimo. No, fui a la iglesia. ¡Wow! Comparte tu historia. Comparte tu historia. Comparte cómo Dios transformó tu vida. Suple una necesidad. ¿Cómo? Orando por ella. Dando una palabra de ánimo, de aliento. No que cuando le diga, uy, mire, yo hace 5 años compraba la caja de huevitos en $3, ahorita la compro en 15. Y usted le dice, no, ni le digo yo, en 20 la compro. No. Hable de lo bueno que Dios ha sido. Y lo que no le gusta a su pastor, compartir una comida. Por eso en los grupos de conexión es la oportunidad de oro que tenemos para compartir. Llevar un pequeño refrigerio, ¿verdad? Ahí unos se destacan más que otros. Yo me acuerdo de mi mamá siempre era la ganadora de los refrigerios. Todo el mundo quería que ella fuera la que diera los refrigerios. ¿Por qué? Porque ella se esmeraba. Se esmeraba. ¿Sí recuerda eso? Se lanzaba pizzas, perros calientes, hot dog, se lanzaba, un día se lanzó un arroz chino, un pollo a la dominicana, y la gente ya me estaba asustando, ¿no? Porque iba al grupo por la comida, no por la palabra. Pero comparte, me encanta. Algún día vamos a lograrlo en el nombre de Jesús, que después de un domingo las personas puedan lograr quedarse en la iglesia por más de una hora. Tenemos clases de formación, el servicio, pero luego me gustaría en un futuro, ¿por qué no? Compartir una comida juntos y todo para conectar de una forma saludable. Donde ¿Y sabes cuál es la intención de compartir una comida? La idea es poder construir conversaciones espirituales. Diga conmigo, conversaciones espirituales. Ese es el propósito. No para hablar otra cosa. ¿Sí? Okay. Está como demorada la prédica hoy, ¿no? Pero está buena. Yo le doy, digo, pero. Ahora me inspiro un punto ahí. Paola, ayúdame con el piano ahí, güey. Hágame lo que yo hacía, suba y ponga a tocar el piano para terminar rápido. Yo lo hacía antes, que me perdone Dios el pastor de mí. El deseo de Juan debería ser nuestro deseo. ¿Sabes cuál? ¿Cuál? Está en Juan 3:30. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Él no se predicaba a sí mismo, sino a Cristo, el Cordero de Dios. Y esa es la única forma que tú y yo tenemos para poder conectar a la gente con la persona de Jesús. Primero, tener puntos aquí que tengo para ustedes. Testimonio, ¿no? ¿Cómo Juan testificó? Afirmando la identidad en Cristo. Él es, no yo, él es. pasión, compromiso, acto de fe. Usted y yo tenemos que en este año que queda lanzarnos en el nombre de Jesús en actos de fe, en actos de fe, en actos de fe. Nuestra fe queda en evidencia cuando usted sigue a Cristo. Su fe se muestra y es evidente cuando usted en su temporada confía en el Señor. Jesús va a poner a prueba, escuche esto, Jesús va a poner a prueba los motivos o las razones por la cual tú sigues a Cristo. Y Él nos pregunta hoy, Cristo nos pregunta a ti y a mí hoy, ¿qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Buscas honores y preferencias no espirituales al seguir? Repito, ¿buscas honores y preferencias no espirituales al seguir a Cristo? ¿Es algo temporal lo que busca de mí? ¿O es a mí a quien buscas? Esto lo está diciendo Cristo a mí y te lo está diciendo a ti. ¿Cuáles son los motivos que animan nuestra vida cristiana? ¿Cuáles son? ¿Nos sentimos más anhelantes de ser honrados por Cristo que de honrarle a Él? Mateo 16, 24 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y mi conclusión para hoy es esta, mis amados. Cristo es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Él es el que limpia los corazones. Él es el que cambia nuestra trayectoria. Y Él es el que nos da una nueva identidad. Póngase de pie, por favor.